Ser podcast.
En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 31 de julio. A menos de media hora, 29 minutos exactamente, de que se acabe este mes de julio. Y con él, algunas cuestiones importantes. Como por ejemplo, que a las 12 de la noche la cláusula de Dembélé pasa de 50 a 100 millones de euros. En los últimos días os hemos estado contando el interés del Paris Saint-Germain en hacerse con el francés del Barcelona y parece que aunque esto no se cierre a 30 de julio, se podría concretar en los próximos días. De hecho, el jugador ha viajado con el resto de la expedición desde Dallas hasta Las Vegas, donde la madrugada del martes al miércoles disputan frente al Milán el último partido de preparación de esta gira por Estados Unidos. Pero a pesar de ello, el Barça le ha dado al jugador 5 días para que pueda negociar tranquilamente con el Paris Saint-Germain y una vez que hayan llegado a un acuerdo, les planten encima de la mesa una oferta para cerrar la operación. Así que tiene pinta que el futuro de Dembélé, tanto para irse como para quedarse, se va a resolver en los próximos días. Mientras tanto, el Real Madrid también sigue en su gira por Estados Unidos, donde en la madrugada, en este caso del miércoles al jueves, disputa el último amistoso de esta gira. En esta ocasión será contra la Juventus de Turín. El conjunto blanco que jugará en Orlando, ese último amistoso de la gira, donde no va a estar Mendy, que tal y como ha confirmado el bíceps femoral de su pierna derecha, con lo cual no va a llegar para ese partido. Y mientras tanto, pendientes de lo que pueda pasar con el futuro de Kylian Mbappé. También una fecha clave, este 31 de julio. Ya sabéis que en cuanto pasemos de mes, en cuanto sea el 1 de agosto, Kylian Mbappé tendrá derecho a cobrar esa prima por fidelidad, por haberse mantenido en el club a fecha 31 de julio. Y recibirá la mitad de esa prima, que serán de 40 millones de euros a partir del 1 de agosto, aunque negocie y aunque salga del Paris Saint-Germain, habría cumplido esa parte del acuerdo porque la fecha que estaba establecida era el 31 de julio. ¿Qué digo yo? Que a mí me sorprende que Saint-Germain firme una cláusula de fidelidad a fecha 31 de julio cuando el mercado de fichajes se cierra el 31 de agosto. Pero me imagino sus motivos tendrá y lo habrían hablado en su momento con el propio jugador. Además, el Atlético de Madrid ha dejado la gira por Corea del Sur para viajar a México, donde seguirá parte de la pretemporada y donde tiene programado partido amistoso el próximo jueves. Es un duelo español porque se mide a las 3 de la mañana a la Real Sociedad. Veremos si para ese partido está Joao Félix, que ya sabéis que se perdió los 2 primeros encuentros de la gira por esas molestias físicas. En el Mundial Femenino de Fútbol, muy malas noticias para la selección española, que ha caído derrotada en el tercer partido de la fase de grupos contra Japón, 4-0, ha caído con contundencia el equipo de Jorge Vilda, así que pasamos como segundas de grupo para el enfrentamiento de octavos de final, que será el próximo sábado, toca madrugar bastante, 7 de la mañana contra Suiza. Si pasamos esa eliminatoria, previsiblemente nos mediríamos a Estados Unidos, que nos viene por ese lado del cuadro. Al haber quedado segundas de grupo, nos enfrentaríamos a Estados Unidos. Si es que ellas también llegan hasta cuartos de final, nos enfrentaríamos justo antes de las semifinales. En cuanto a los amistosos del día, hemos tenido 2 con participación de equipos de primera división. De madrugada ha jugado el Sevilla, que ha empatado a 1 con el Crystal Palace, gol de Rakitic, y también ha jugado el Almería, que ha empatado a 1 también con el Antequera. En Barcelona, también novedades con respecto al caso Dani Alves. La jueza que investiga el caso ha decidido procesar al jugador por supuesto delito de agresión sexual a una joven la madrugada del 31 de diciembre de 2022. La magistrada ha fijado para este jueves 3 de agosto la declaración indagatoria del futbolista, que es el trámite previo al procesamiento. El juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha cerrado la investigación contra Alves y concluye que existen indicios de que agredió sexualmente a esta mujer de 23 años. El paso siguiente será que las acusaciones concreten las peticiones de pena, que podría rondar incluso los 10 años de prisión. Además, el juzgado ratifica la prisión provisional de Dani Alves y fija en 150.000 euros la responsabilidad civil que debería abonar a la víctima en caso de ser condenado por los daños morales y psicológicos causados. Las 11:35, contado todo, empezamos. Así que vamos a empezar precisamente por eso que puede suceder. No sé si va a pasar algo todavía en 24 minutos. Ya te digo que la cláusula de Dembélé pasa en 24 minutos de 50 millones a 100 millones. Vamos a ir situando a los jugadores de la partida de hoy. París, Andrés Onrubia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Estados Unidos, gira del Barça, Adrián Betz. ¿Qué tal? Muy buenas.
Las Vegas, Yago, las 2:36 minutos aquí en Las Vegas, donde va a llegar el Barça en las próximas horas. Muy buenas.
Y también el Real Madrid por Estados Unidos. Javier Herráez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En Dallas, las 4:36, camino ya de aeropuerto para irnos a Orlando.
Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Santi Jiménez, muy buenas.
Muy buenas noches, amigos.
Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Yago.
Vosotros estáis más cerquita, ¿no?
Sí, bueno, más cerquita sí. De entre nosotros sí también, sí, sí, siempre.
No, estáis todos
a no ser que Pulido esté en Tailandia.
No, estoy cerca. Estoy ya en España. Está más cerca de Haaland que de Mbappé, porque está en Noruega hasta hace un día. Y está más cerca de Haaland que de Mbappé. Pero ahora ya estoy en España. O sea que estoy aquí siguiendo la actualidad.
Estabas más cerca de Mbappé. Haaland estaba en Corea.
Bueno, ya me refiero
en la tierra de Jalán,
en el país, efectivamente.
Sí. Fresquico.
Ahí. Sí. Onrubia, ¿cómo está la cosa por París? Porque evidentemente se ha acelerado el tema de Dembélé. Lo que no se va a hacer es antes del 31. Quiero decir, quedan 23 minutos ahora mismo. Va a haber que esperar al mes de agosto. En ese momento la cláusula pasa de 50 a 100 millones de euros de Dembélé.
Sí, como bien has comentado y como bien han informado a lo largo de estos días nuestros compañeros, la cláusula de Dembélé pasa de 50 a 100 millones. Es verdad que en París el optimismo sigue siendo total. Tienen el acuerdo de Ousmane Dembélé, pero es verdad que se han dado un plazo de 5 días el Barcelona y el jugador para negociar con el PSG. En París temen porque vamos a ver qué ocurre en los próximos días, que el Barça se remita a la cláusula de 100 millones, porque puede ser un factor determinante. O sea, el Barça ahora mismo, si el PSG no quiere pagar esos 100 millones, el Barça puede remitirse a dicha cláusula, aunque ya, esperan en París.
Onrubia, entonces, ¿para qué coño han esperado el 1 de agosto?
Claro, no, por supuesto, sí. No tiene sentido, pero porque, claro, ellos creen en la palabra de Dembélé de que por un tema a lo mejor fiscal de esa cláusula de los 50 millones o por otra razón, porque le queda un año de contrato, entienden que no van a llegar a 100 millones y que van a pagar a lo mejor un poquito más de esos 50, pero en todo caso en París lo dan prácticamente por hecho. Vamos a esperar a los próximos días, pero el optimismo es total y Ousmane Dembélé puede ser el noveno fichaje que hace el conjunto parisino, que ha sido una petición de Luis Enrique, porque en principio el consejero deportivo del PSG, Luis Campos, no le tenía como prioridad, pero en los últimos días, ante la necesidad imperante de fichar, porque perdió otro día ante el Cerezo Osaka y vio a Luis Enrique un vacío sin Mbappé espectacular en ataque, pues Nasser Al-Khelaifi, que ha sido el que ha llevado las riendas en la negociación, pues ha acelerado la llegada de Dembélé, que veremos si se concreta en los próximos días, porque como bien habéis comentado, mañana, bueno, en unos minutos ya será de 100 esa cláusula liberatoria.
Albets, en Estados Unidos, ¿qué se dice en el Barça? ¿Verían con buenos ojos esta operación? Evidentemente la cláusula pasa de 50 a 100 millones, pero igual en un precio intermedio sí el Barça estaría dispuesto a negociar, ¿no?
Claro, la noticia hoy, Yago, es que el Barça se abre a negociar porque Dembélé en las últimas horas les ha mandado una carta pidiendo formalmente que le dejen negociar con el Paris Saint-Germain. Ayer contábamos que los dirigentes del Barça dejaban muy claro, tras recibir también una carta del Paris Saint-Germain para fichar a Dembélé, que se remitían a la cláusula, que como decís, pues hasta dentro de un ratito, unos minutos, es de 50 millones, mañana pasa a 100, pero hoy, tras la insistencia de Dembélé, y porque lógicamente al club también le interesa, pues el Barça se abre a negociar. y de hecho lo contaba ahora Onrubia, el Barça le da un tiempo de 5 días a Dembélé para que presente una oferta satisfactoria para el club, una oferta que debería acercarse, lógicamente, a los 100 millones de euros, que es el precio de la cláusula a partir de mañana. Así que el Barça ya asume que Dembélé saldrá, pero por lo menos, bueno, acepta negociar con el Paris Saint-Germain y sacar por lo menos esta cantidad importante de un traspaso. Y el futbolista ahora mismo está en Dallas. Teníamos la duda de si iba a subir al avión que va a llevar al Barça aquí a Las Vegas. Está en el avión, el equipo sale con retraso, pero Dembélé en unas horas va a estar aquí en Dallas con el resto del equipo.
¿Os parece buena operación para el Barça, Santi?
A mí depende de cómo acabe, realmente. A ver, aquí hay que distinguir dos cosas.
Una, la operación un término deportiva, medio, porque como no sabemos más o menos las cifras, pero pone sí, unos 75 pero millones aquí, de euros.
Si es la operación de los 25 millones, económicamente es un desastre de operación. Porque también podría mirarse de otro lado y también decir que, bueno, si se quedaba un año, el año que viene se iba gratis. Pero 25 me parecería poco. Yo creo que la cuestión está en el camino del medio. Ni 25, ni los 50, que serían 25 para Dembélé, sino en negociar que Dembélé se quede menos de esos 25, que el Barça se lleve más de 25, más bien los 50 que podían ser, que yo creo que es por donde se podría acabar la cuestión, y no creo que el Paris Saint-Germain llegue a pagar los 100. Esto por la parte económica. En la parte deportiva, aquí es donde también hay diversidad de opiniones. Para mí, deportivamente, si el Barça pierde a Dembélé, tampoco pasa nada.
Pulido, ¿a ti qué te parece?
Bueno, estoy de acuerdo con Santi. Una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo económico, ¿no? En lo económico, si esto alivia la situación del Barça y eso permite inscripciones y permite que la economía se sane un poco, que falta hace, pues bien, pero si deportivamente le supone un problema a Xavi, pues a ver cómo sustituye a Dembélé, ¿no? Que en teoría, según las declaraciones de Xavi los últimos años, era pieza fundamental para su proyecto, ¿no? De repente aparece una oferta del PSG y esa importancia de Dembélé se diluye porque el futbolista se quiere marchar y porque económicamente puede aparecer una buena operación para el Barça. Pero si nos fijamos en lo estrictamente deportivo y si era tan importante para Xavi, creo que el agujero que le supone para el esquema que tenía en su cabeza del Barça del futuro y del presente Xavi, creo que es una baja importante, ¿no? Y no sé si va a ser suplida como merece Dembélé, ¿no? O como querría Xavi, ¿no? Por lo tanto, habría que distinguir entre lo económico, que si es esa cifra mínima de 25 millones, creo que no es una buena operación para el Barça. Si es una cifra mayor, pues sí que alivia económicamente, pero deportivamente a mí me parece un agujero difícil de sustituir a tenor, insisto, de lo que siempre ha dicho Xavi, que para él Dembélé era fundamental, ¿no? Pues va a perder a Dembélé al inicio de esta temporada, ¿no?
Es que creo que el que, evidentemente, Julio, el que estaría más preocupado, o sea, el que no firmaría la venta sería Xavi. Pero yo creo que en el
bueno,
resto
pues es
de
importante
la...
esto, ¿no?
Sí, pero también a Xavi sí, le habrán dicho, Santi, aquí tiene que entrar pasta, como sea.
Sí, no, y que yo creo que, para mí, Xavi exagera muchísimo con Dembélé. O sea, para mí, es mi opinión. Él lo tiene, pero yo creo que tiene... O sea, se fichó a Rafinha por 70... O sea, Dembélé lleva 6 años en el Barça, va a cumplir su 7ª temporada y para mí ha dado ratitos, y ratitos en 7 temporadas no es para defenderlo como lo defiende Xavi.
Ahora te pregunto por los números. Chazarri, ¿a ti qué te parece?
El futbolista es muy bueno, ¿eh? A mí me gusta mucho, ¿eh? Y es ese tipo de jugadores que constantemente lo buscan sus compañeros por el campo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque saben que por ahí se gana el partido. Yo sí creo que el Barça pierde bastante en lo deportivo. Es verdad que tú repasas los números de Dembélé y no es que te asustes, ¿no? No es una cosa que tú digas, madre mía, ¿no? Son 20 goles y 10 asistencias, no es eso, ¿no? Pero es muy importante, ¿eh? Yo creo que tiene mucho peso ese futbolista en la forma de jugar del Barça. Lo que pasa que entiendo las razones del club, es que o este verano o gratis, y eso el Barcelona, este Barcelona con las cuentas como la tiene, no se lo puede permitir, ¿no? O que Dembélé el próximo verano te obligue a una renovación que el Barça no le puede dar, ¿no? Entonces, claro, a ver, poniéndolo todo y analizándolo todo, yo entiendo que el Barcelona dé el paso, ¿no? Y con respecto a lo de la cláusula de Dembélé no sirve para nada. No sirve para nada, es decir, esto es una negociación pura y dura, ¿no? Es un punto de partida, sin más, ¿no? Ya está, el Barcelona intentará venderlo por una cantidad cercana a los 100 y el Paris Saint-Germain comprarlo por 50, así que creo que la línea del acuerdo me parece a mí que lo tenemos bastante claro, ¿no? Que estará en el término medio, ¿no?
Hablabais de los números, Santi, llegó al Barça en verano de 2017, un precio de 135 millones es lo que ha salido, porque era 105 más 40 en variables, de los que se han cumplido 30 millones, los otros 10 no se llegaron a cumplir. Ha jugado un total de 127 partidos en Liga, en Copa 16, en Champions 30. Y se ha perdido, claro, que esto yo creo que es el lunar más oscuro, ¿no?, de la carrera de Dembélé en el Barça. Se ha perdido un total de 119 partidos, que viene a ser casi un 40% de los partidos que podría haber disputado con el Barça, para un total, Santi, de 15 lesiones.
Sí, físicamente ha resultado ser un jugador muy frágil. Y a nivel de peso en el vestuario también. No, o sea, este jugador llegó, como has dicho, con un precio de 140 millones, a precio de jugador de top 5 mundial de decidir, y no está claramente entre los 5 mejores jugadores del mundo, ni decide. Que es muy buen jugador, es muy buen jugador. Y que con Xavi, o sea, a mí me extraña también, o sea, creo que Xavi es el entrenador que más ha confiado en él, que más ha creído en él y el que mejor le ha hecho jugar. Porque antes era, entre las lesiones y sus despistes, que eran bastante habituales, era desesperante. Por eso el Barcelona fue a buscar a Rafinha, por el que pagó además 70 millones de euros. Y que juega en la misma posición de Dembélé. O sea, me parece a mí que si la paciencia que se ha tenido con Dembélé se podría tener con Rafinha, que en una temporada ha jugado todos los partidos, no se ha lesionado nunca, ha metido 10 goles en su primera temporada y ha dado 11 asistencias. Por tanto, me parece que, y además que tienes a Ferran Torres, por el cual pagaste 62 millones, que también donde no ha podido jugar y es su posición favorita, es la de extremo derecho. Si a mí me parece que la salida de Dembélé no es un mal negocio, excepto para Xavi, que es el que es el mayor fan, presidente del club de fans de Dembélé, y que le ha hecho jugar bien.
Y luego Yago iba a decir una cosa que es importante, que esta temporada, y la quiere plasmar, es jugar con 4 centrocampistas. Es decir, que delantero realmente necesitaría 2, porque la función del tercer extremo la haría, o él quiere que la haga, Alejandro Valde. Por lo tanto, con el excedente que tiene de delanteros, tiene a Ansu Fati, tiene a Ferran, tiene a Rafinha, tiene a Abde. Incluso, es verdad que a Xavi, como dice Santi, seguramente exagera con Dembélé, pero le parece un jugador diferencial. Pero probablemente su salida, con este esquema que imagina y que quiere dibujar Xavi esta temporada, pues probablemente no es tan importante.
Sí, pero yo entendiendo al Barça, Abde, Ferran, eso es otra cosa, ¿eh? Eso está, yo creo que bastante por debajo de Dembélé, ¿eh? Me parece, ¿eh? O sea, no sé, igual Abde rompe, ¿no? Y resulta que estamos ante un jugadorazo, ¿no? Pero creo que estamos ante un futbolista que entiendo al Barça, ¿eh? Entiendo al Barça, porque el Barça no puede estar esperando 6 temporadas a un futbolista, ¿no? A que le dé la dimensión que todos esperamos, ¿no? Yo lo entiendo, ¿eh? Sí, sí. Pero también creo que es bajar el nivel, ¿eh? Si tú en el sitio de Dembélé, incluso a Rafinha, ¿eh? A mí Rafinha teniendo buenos números me parece peor que Dembélé, ¿eh? Y si pones ya a los Ferran, Gabde o este Ansu Fati, yo creo que ahí el Barcelona está bajando el nivel y eso no le gusta a Xavi, seguro, ¿eh?
Si hacemos un pequeño ejercicio de memoria y repasamos lo que se ha escrito y lo que se ha dicho de Dembélé en estos años en el Barça, nos sale una nómina de cómo tenía la casa, llegaba tarde a los entrenamientos, no se cuidaba, la alimentación, etcétera.
Estaba,
o sea,
hasta
es
las
que
altas de la madrugada, comía
pizzas, exacto, comía pizzas, no se alimentaba bien.
Pero ha cambiado
bien,
Pulido, ahora es padre y ha cambiado.
Ah, bueno, pues oye, igual ha cambiado ahora por ser padre, pero
añade,
si hacemos ese repaso,
se casó y no se enteró nadie.
Ahora juega con el crío.
Claro, si hacemos ese pequeño repaso y miramos hacia atrás, todos los que estamos aquí hoy hablando diríamos, y los aficionados del Barça que nos estén escuchando, oye, es una buena venta. Pero sin embargo, si escuchamos a Xavi, su discurso permanente cuando habla de Dembélé, es un agujero deportivo difícil de...
Que no hay muchos como él, Julio. Yo creo que no hay muchos como él.
Difícil de recuperar, por lo tanto, no sé a qué quedarme.
Pero
si
el problema de Dembélé, yo creo, es la continuidad, más que el rendimiento deportivo. Porque siempre
este
que está bien,
mal, ¿eh?
Siempre que está bien, da un buen nivel. El problema es que no tiene continuidad. Tiene lesiones, ha tenido lesiones graves. Creo que era el tendón rotuliano lo que le mantuvo más tiempo fuera de los terrenos de juego. Luego ha ido salpicando lesiones musculares, recaídas. Le falta la continuidad. Y eso en un equipo tan importante como el Barça, yo creo que es capital.
Sí, sí. Este año ha estado bien, vamos, 35 partidos, oye, para lo que te daba Dembélé, pues mira, ya más o menos eso es algo parecido a la continuidad, ¿no? Y cuando este futbolista logra ese punto de enchufarse, que no es fácil, tú repasas los extremos que hay en la liga y te sale Vinicius, por supuesto, Y no mucho más lejos este, ¿eh? Por eso yo entiendo a Xavi, porque bueno, hoy día que el fútbol cada vez está más táctico, más aburrido, que se te meten atrás, este futbolista es distinto, le echas la pelota y te puede ganar el partido, ¿no? Ahora, a ver, esto de las ventas es buena, es mala. Bueno, vamos a hablarlo, a ver cómo queda la plantilla del Barcelona, a ver cómo la reconstruye y cuando termine todo eso diremos si el Barça echa o no echa de menos a Dembélé, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Que deportivamente es una baja importante, pero claro, que venderlo porque el Barça está tieso absolutamente, ¿no?
Albert, son 5 días, ¿no?, lo que le ha dado el Barça a Dembélé para decir, sí, oye, habla con el Paris Saint-Germain y venid con una oferta y hablamos.
Sí, sí, eso es lo que nos cuentan desde el club, que también ha llegado a Francia, que el Barça le da estos 5 días como ultimátum para que traiga una oferta convincente. Bueno, al final el Barça le pone este tiempo para que traiga esta oferta interesante y para que el club tenga capacidad para reaccionar en el mercado, porque lógicamente Xavi, antes de saber que Dembélé se quería marchar, como lo sabemos ahora, que fue el otro día, Xavi ya había pedido públicamente 2 fichajes más a Mateo Alemán y a Laporta. Por lo tanto, si se va Dembélé, el Barça tendrá que actuar.
Bueno, veremos si ficha alguien el Barcelona en el caso de que finalmente, como parece, se vaya Dembélé. Honrubia, quedan 9 minutos para que Kylian Mbappé sea 40 millones de euros más rico.
Sí, sí, sí. Ojalá quien pudiera pillar un poco de esos millones, ¿no?
Yo estoy negociando con la SER algo así de fidelidad. A ver si lo pillo.
Pues lo llevas claro, ¿eh?
¿El PSG paga bien? ¿El PSG paga lo que dice? O sea, ¿es un club en esto serio con los jugadores? ¿Con Rubia? Esto no es una pregunta absurda, ¿eh? O sea, que yo te digo que hay clubes.
Los tiene
uno firma una cosa y luego a veces. Yo te digo, si el PSG paga. O sea, yo sé, por ejemplo, que hablo, por ejemplo, del Real Madrid, paga en dos tandas, a finales de junio y a finales de diciembre, principio de enero, y le paga a los jugadores lo que tiene acordado en dos tandas.
Como
y
la extra. Equipo,
como muchos. No, yo estoy, pero no es el PSG cómo paga. Si, por ejemplo, hoy le llega la pasta al 000, ¿le llega la pasta a Mbappé o no?
Bueno, en teoría es el 1 de agosto, veremos a lo largo del día, pero me acuerdo en septiembre que lo contamos aquí, que hubo un error en la nómina de Mbappé, que se entendió como una medida de, como una respuesta del equipo parisino a esas amenazas de salir de cuando le dijo a Arkelaifi oralmente que se quería ir ya en julio de 2022, pero es verdad, o sea, el PSG lo que ha intentado es ahorrarse ese dinero con distintos órdagos a lo largo del mes de julio. El primero fue Arkelaifi en Le Parisien diciendo que tenía 10 días para decidir su futuro, que no se tenía nada que decidir porque ya lo hemos contado muchas veces aquí. El 13 de junio ya dejó clara su intención de no renovar hasta 2025, después le descartó de la gira por Japón creyendo que iba a haber alguna reacción en el delantero, que no ha habido, por supuesto, porque si hubiese dicho que se quería ir antes de ese 31 de julio habría renunciado directamente a 40 millones de euros, y ahora la última amenaza o el último órdago es ese de dejarle en la grada toda la próxima temporada. Veremos si se cumple, porque si el 13 de agosto, perdón, el 12 el PSG juega ante Lorient en casa en el primer partido de la Liga Francesa, veremos. Pero si esa amenaza de Qatar de dejarle en la grada se cumple o no.
Yo tengo una duda, Honrubia. La otra parte de la prima de fidelidad, ¿cuándo la cobraría?
El 1 de septiembre. Pero es que tiene que cobrar también, Yago, 60 no,
pero,
millones.
Pero vamos a ver, ¿a qué mente pensante se le ocurre firmar una prima de fidelidad cuando antes de que cierre el mercado? Es que no tiene ningún sentido. Si tú quieres firmar una prima de fidelidad, fírmala. A 31 de agosto sigues en el Paris Saint-Germain. Claro. Joder, si la firmas al 31 de julio, tienes todo agosto para alargarte. Y has cumplido con tu contrato.
Esto me recuerda a la prima de renovación de Neymar, que la firmó, cobró la primera mitad y al día siguiente se fue al Paris Saint-Germain.
Sí, pero por eso te digo que está.
Es una forma de darle pasta para que no se vaya. Toma, no te vayas, te doy toda la pasta del mundo, ¿no? Y ya está, y le firma eso, ¿no?
Ya, pero coge
y se va. Irá, claro, se terminará yendo, por supuesto, ¿no? Claro.
No sé,
a mí pero es que es un contrato anómalo en el mundo, en el fútbol. O sea, además sí, de esos 80 millones, hay que recordar que el año pasado firmaron una prima por renovar. Bueno, por fichar casi como agente libre, de 180 millones fraccionado en 3 pagos. O sea, que también va a recibir 60 millones ahora. O sea, que es un contrato que, claro, le tiene atado al PSG.
El contrato de la SER lo quiero firmar con Arkelaifi y que me lo gestione. Sí, sí. Porque vamos.
Pero conviene recordar
algo ahí, perdona, Julio, algo ahí que no me cuadra. No sé, que yo que no sé, no soy, no hago los contratos, no soy intermediario, pero sí que hablas con intermediarios, hablas con futbolistas y sabes más o menos cómo se maneja este mundillo. Y hay algo ahí que es como una nebulosa, ¿no? Es, me parece, a lo mejor Onrubia nos pone un poquito de luz y nos deja todo claro, pero hay algo ahí como una nebulosa. Es todo como que la gente me entienda, todo como una especie de chantaje. Te doy esto si haces esto, te doy esto si. No, no, yo tengo un contrato firmado y usted me paga esto. Y luego a partir de ahí seguimos renovando, seguimos hablando, pero no, no, si te doy esto y arras nuevas, te doy esto y luego tengo un plus de no sé qué. ¿No os parece? Es lo que me parece a mí de la, sí, de la lejanía.
Pero
no sé
conviene,
si Onrubia está de acuerdo conmigo.
Conviene recordar, perdón, Onrubia, aunque es bien sabido, que nadie obligó al PSG,
correcto,
a firmarle este contrato a Mbappé. Te quiero decir, es evidente que a Mbappé le gusta mucho el dinero. Esto ha quedado bien claro y estaba dispuesto a estar un año, y está dispuesto a esta hora, no sé si lo va a terminar haciendo, creo que no, a estar un año en una situación complicada en París por no renunciar a ese dinero. Está claro que le gusta mucho el dinero. Pero por otra parte, al PSG nadie le obligó a firmar este tipo de contratos, claro, ¿no? Y a ponerle la fecha del 31 de julio como fecha en la que abonaría ese dinero a Mbappé. Dicho esto, y contestando a Javi, yo creo que el PSG paga. Es evidente porque si no se hubiese sabido que no paga. Lo que tengo duda es si va a pagar esto hoy o mañana. O sea, esto
pero
sí que
si
tengo
pone la
dudas.
Fecha de hoy, Julio, yo sí llevo contigo un acuerdo y me tienes, vale, que pagar hoy, sí, me pagarás hoy, pague, ¿no, Julio?
Pero,
no me pagas cuando te da la gana.
Vamos a los tribunales en el caso de que a 31 de agosto,
¿no?,
te haya sido.
Digo yo, no sé,
pero
no sé
este
si estoy
concreto,
en lo cierto. Ah, en este caso
sí,
no, porque sí, la prima de fidelidad, ¿no? Y se quiere ir al Madrid.
Estoy de acuerdo contigo.
Ahí está la clave.
Es interesante esto que comentáis, Julio. Porque sí, el PSG está buscando la vía para no pagarle, entendiendo que cuando dice que no quiere renovar...
Por eso digo esto. Esto ya se ha comentado en su momento, que el Paris Saint-Germain estaba acelerando que Mbappé saliese del Real Madrid antes del... Joder, me traiciona el subconsciente. Antes del Paris Saint-Germain, antes de 31 de julio, para que no se cumpliese el tema de la fidelidad.
Claro.
Pero claro, es que Mbappé dice... Mbappé lo único que ha hecho es desde el principio decir, yo no voy a renovar, renuncio a la prima de renovación, pero yo quiero continuar el año que viene. Prima de fidelidad. A 31 de julio he cumplido la mitad de la prima de la fidelidad, togotó al bolsillo. Y a partir del 1 de agosto dice, señores, he cambiado de opinión, me quiero ir al Real Madrid. Pero es que ha cumplido el tío, es que ha cumplido.
Eso es, tal cual. Lo has contado perfecto, Iago.
Sí, pero que digo que el Paris Saint-Germain, otra cosa
que se obligó al Paris Saint-Germain a firmar esto.
Vale. Pero eso con un equipo de abogados que deben cobrar casi lo de Mbappé, lo puedes llevar a un juez
¿seguro?
Y entonces defenderlo diciendo que si el espíritu era la fidelidad y no se ha producido la fidelidad, yo retengo el dinero. El Barcelona con Neymar, lo que os explicaba, hizo esto por la renovación y Neymar se fue. El Barcelona le bloqueó ese dinero y lo depositó en una cuenta y llevó a Neymar a los tribunales para demostrar con abogados que el concepto por el que se le iba a pagar no se había producido, aunque estuviera firmado sobre el papel, porque a las pruebas se remitían que Neymar se fue al Paris Saint-Germain. Entonces, el juez le dio la razón al Barça, que pasa es que luego, el cambio de junta y tal, y para desjudicializar el ambiente del club, se llegó a un pacto amistoso y se pagó menos de lo que estaba. Pero que sí, que tenéis razón en el que eso está firmado, sí está firmado, pero con abogados y ante un juez,
correcto,
todo eso se puede discutir, ¿eh?
Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena SER. La radio.